Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+, que se inicia esta semana con una novedad. Las encuestas. Ha hablado la población a través de un par de encuestas de encuestadoras muy serias e importantes como son el Instituto de Estudios Peruanos e Ipsos. Y la novedad del día de hoy, vamos a desmenuzar los datos de ayer, pero la novedad del día de hoy que ha publicado este diario es la del Instituto de Estudios Peruanos, que aborda uno de los grandes ejes polarizadores de nuestro país, que polarizan y desatan toda serie de pasiones y pensamientos absolutistas. Me refiero a la Asamblea Constituyente. ¿Qué arroja la encuesta de Estudios Peruanos? Arroja que el 69% de esos son los temas para cambiar o añadir a la Constitución. Pero lo que arroja la Asamblea Constituyente es que el 69% estaría a favor. La pregunta concreta es la siguiente. ¿Estaría de acuerdo o en desacuerdo con que se convoque una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución? En mayo, el 47% estaba de acuerdo y el 49% en contra. Y en enero del 2023, el 69% a favor. Yo personalmente considero que esto es más una respuesta emotiva, un impulso, más que algo racional. Es como patear el tablero, ¿no? Como no tenemos nada que perder, como muchos nos sentimos yo no. O sea, ¿con qué autoridad moral podría yo compararme con un compatriota con verdaderas necesidades? Muchos se sienten postergados, olvidados, por supuesto, y es una pateada de tablero, ¿no? Es una pateada emotiva, impulsiva de tablero. ¿Por qué? Porque miren, y esto es lo peligroso, lo siguiente, ¿qué temas cambiaría o añadiría la Constitución? Y ahí está el cuadro que ustedes pusieron al principio, amigos de la producción, ahí está. Y esto es un mensaje para la izquierda democrática y para los liberales como yo, digamos, ¿no? Para los centro-derecha, ¿no? Esto es peligrosísimo. Miren, lean. ¿Qué temas cambiaría o añadiría la Constitución? Que el Estado sea dueño de las principales empresas e industrias del país, 51%. Esa es la gran estafa, la tremenda demagogia que te vende la izquierda obsoleta, que no es toda, pero la izquierda obsoleta dice que hay que estatizar, ¿no? Eso no funciona, no funciona. 51% de la población. Lo otro, que las empresas privadas puedan contratar y despedir empleados con más facilidad, obviamente el 74% está en contra. Esto hay que afinarlo porque hay una, tal vez una rigidez laboral excesiva. Eso es una discusión también, esa es otra discusión que se tiene que venir. Y la tercera, que se restablezca el servicio militar obligatorio. 74% de la población quiere que se restablezca el servicio militar obligatorio porque en el fondo a todos los peruanos, nuestros compatriotas de Puno, los limeñitos, a todos nos gusta lo uniformado, la autoridad, la mano dura, ¿no? Y el servicio militar obligatorio es una señal, un síntoma de que nos gusta la mano dura. El problema es quién está a cargo de esa mano dura, ¿no? Porque, por ejemplo, los señorones que dicen, métanle bala a todos, es porque consideran que hay un gobierno de derecha en este momento en el poder. Pero ¿qué pasa si hay un gobierno tipo Maduro en el poder y también les mete bala a todos? A ninguno hay que meterle bala, por favor. Las leyes son para todos, no dependiendo de quienes tienen el poder. No se puede meter bala a la gente, por favor. En ningún caso, así esté Antauro en el poder, así esté Montoya en el poder, en ningún caso, porque te puede jugar en contra y se atenta contra los derechos humanos, ¿ok? Por otro lado, que haya pena de muerte para delitos muy graves, 72%, pena de muerte para los delitos muy graves. Eso también es impulsivo, es irracional, comprensible. Y acá es donde está una de las preguntas que complica la situación con las libertades, que el aborto los primeros meses de embarazo se despenalice, sí, que el aborto en los primeros meses de embarazo se despenalice. El 58%, así es, está en contra. El Perú es un país conservador, así que mucho cuidado con la izquierda democrática, ¿no? O la llamada izquierda democrática o barranquina, o que está en Madrid, no todas, estoy caricaturizando un poco, ¿no? Con estos impulsos, por favor, 58% de la población quisiera incorporar en la Asamblea Constituyente o en la nueva Constitución que no se despenalice el aborto, pues. Y por otro lado, que se legalice el matrimonio entre personas del mismo sexo, 73% no quiere el matrimonio igualitario. Así que mucho cuidado con darle a las mayorías directamente la posibilidad de legislar. Hay que escucharlas, por supuesto, pero para eso existe la democracia representativa, que es lo que tenemos ahora y que nos va a explicar Diego Pomareda, el constitucionalista que hemos invitado. Por otro lado, otro dato interesante es que Rafael López Aliaga, bueno, tiene un mes recién en el poder y tiene 44% de aprobación. Vamos a ver las encuestas de ayer. Ahí está. 44% de aprobación tiene Rafael López Aliaga, a quien deseamos que le vaya bien al margen de discrepancias políticas profundas que uno puede tener con él, pero recién va un mes. Vamos a ver cómo es con Cajón, porque con guitarra hablaba muy bonito. Vamos a ver ahora cómo viene la mano. Vamos con otras encuestas de ayer que tienen que ver con la aprobación del Congreso, que evidentemente es desastrosa, como siempre, no es ninguna novedad. A ver, pásenme los cuadros. Evaluación de autoridades públicas, así es, desaprueba la gestión de José William, 62%, así es, 62% en enero de el 2023, ha evolucionado del 50% en octubre del 2022 al 62%. Vamos con el Congreso. Ese es Williams, el presidente del Congreso. Vamos con la institución, o vayan poniendo ustedes los cuadros y los vamos analizando. Por favor, ahí está. ¿Usted aprueba o desaprueba el desempeño del Congreso de la República? Ahí tienen un 87% que lo desaprueba, eso no es novedad. El Congreso siempre es un poco aborrecido por la población. A ver, la otra, el otro cuadro. A ver, ¿qué otro cuadro tenemos? ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Dina Boluarte ha conducido su gobierno? 73% desaprueba, así es. Más del 70% desaprueba, y es que hay una coincidencia más o menos regular con la encuesta de Ipsos. Vamos con las protestas. ¿Cómo toma la gente las protestas? ¿Quiénes están detrás de ellas? ¿Cómo ha controlado el gobierno? O lo que venga, ahí viene. En algunas regiones, en especial en el sur del país, se ha convocado un paro nacional y el reinicio de las manifestaciones desde el 4 de enero. ¿Usted se siente o no se siente identificado con estas propuestas? 50%, según el Instituto de Estudios Peruanos, se siente identificado con las propuestas, con las protestas, mejor dicho, no con la forma como se llevan a cabo las protestas, ojo, sino con las protestas en sí mismas. Vamos con el siguiente cuadro. En su opinión, ¿justifica o no se justifica que una forma de protesta implique, miren, atacar a edificios públicos? Evidentemente el 90% está en contra. El 90% está en contra de atacar a edificios públicos, lo cual, de acuerdo a la legislación peruana, es terrorismo, y esto no es terruquear. Hay que diferenciar la senderización del terrorismo. Ojo, la ley peruana indica que atacar espacios públicos, así es, propiedad pública o privada, es terrorismo. Eso no significa que sea un senderista bajo las órdenes de Abimael Guzmán. No, son cosas muy distintas y muy sensibles. Y las otras formas de protesta también están, por supuesto, desaprobadas. Vamos con algunos datos. A ver, pásenme el cuadro. Ahí está también el cuadro. ¿Usted cree que el expresidente Castillo debe enfrentar sus juicios en libertad con ciertas restricciones? 41%. En libertad sin restricciones, 38%. Así es. En libertad con ciertas restricciones, 41%. Es una visión bastante condescendiente con el golpista Pedro Castillo. No hay otra manera de llamarlo. Así como Fujimori fue golpista, Castillo también es un golpista. Y el problema es que nosotros estamos acostumbrados a relativizar nuestros juicios en función a nuestras preferencias políticas. Así es. Bueno, vamos con algunos datos de Ipsos para cotejarlos. A ver, vamos con este dato importantísimo. Responsables de las pérdidas humanas. Como saben, las últimas semanas ha habido varios intentos violentos de tomar aeropuertos en Ayacucho, Juliaca y otras ciudades con lamentables pérdidas de vidas humanas. ¿Quiénes cree que son los responsables de esas muertes? Esa es la encuesta de Ipsos. Los dirigentes de las protestas, 42%. Así es. Los dirigentes de las protestas, 42%. Las autoridades, 36%. 23%, las fuerzas del orden 29%. El dato es que los dirigentes más radicales de las protestas son responsabilizados por el 42% de la población. Y evidentemente, seguramente ustedes ya lo están viendo en los comentarios, a la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos la van a considerar Rojimia, a la encuesta de Ipsos la van a considerar de la DBA, y así sucesivamente, hasta nunca acabar con el pensamiento absolutista cuando se trata de dos encuestas muy serias que ustedes no les creen, seguramente muchos de ustedes no le creen a las encuestas. Yo no sé en qué creen ustedes. ¿En qué creen ustedes? ¿En quién creen ustedes? ¿A quién le creen? ¿No? ¿Al Congreso con el adelanto de elecciones? Porque en este momento se están discutiendo ciertas reformas como la cuestión de confianza. Vamos a escuchar ahora, antes de entrevistar a Diego Pumarea, un testimonio muy interesante que explica por qué el pensamiento absolutista tiene tanto vigor en el mundo, en Latinoamérica y en nuestro país. Porque ayer Max Hernández, el presidente del Acuerdo Nacional, este espacio ideal de diálogo, nos recordó algo muy doloroso, que sí, somos una sociedad traumatizada por Sendero Luminoso, somos una sociedad traumatizada por el terrorismo y no hemos sanado. Ojo, no hemos sanado. Escuchemos a Max Hernández, quien ayer estuvo con Mónica Delta. Qué suerte tiene Mónica Delta. Adelante.
¿Qué pasa con una persona que ha vivido un momento traumático feroz? Esta persona va a quedar marcada por el trauma. A esa marca del trauma la llamamos en nuestra jerga síndrome de estrés postraumático. ¿Pero qué quiere decir eso? Lo que quiere decir eso es que la persona con ese trauma se enfrenta a una situación anímicamente imposible, porque para olvidar el trauma tendría que recordarlo, pero recordarlo revive el trauma. Esto es, comparando al individuo con nuestra sociedad, la resurgencia de un trauma, un trauma que tenemos que procesar, porque se derrotó a Sendero, pero no se procesó el trauma de Sendero.
Vamos a darle la bienvenida a Diego Pumarea, el constitucionalista, joven constitucionalista, que nos va a ayudar a entender si nos están paseando o no con el adelanto de elecciones sobre la base de un respaldo ciudadano mayoritario al adelanto de elecciones. Es un desahogo social importante el adelanto de elecciones, pero ¿nos están paseando en el Congreso? ¿Realmente hay voluntad de hacerlo lo más rápido posible? Vamos con Diego Pumarea, quien nos va a explicar también en qué consiste un estado de emergencia bajo el cual los limeños y otras regiones estamos viviendo en este momento. ¿Cómo estás, Diego? Gracias por estar con nosotros en Grado 5.
Hola, René. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, ¿cómo estoy? Triste por la realidad que está viviendo el país. 60 personas fallecidas y 1,000, según el reporte de la Defensoría, heridos. Entonces estamos en una situación muy crítica y que debemos de tomar situaciones o respuestas extraordinarias frente a esta realidad en la que nos encontramos.
Por supuesto, y una de esas respuestas extraordinarias es el adelanto de elecciones. Y tú conoces de cerca el Parlamento, estás ahí. ¿Qué nos puedes decir con respecto a las verdaderas intenciones de los parlamentarios para adelantar o consensuar, adelantar legislaturas? ¿En qué situación se encuentra en este momento el proyecto de adelanto de elecciones?
Sí, primero lo que hay que saber es que el Tribunal Constitucional ya estableció un principio de solución democrática. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando las instituciones no pueden ponerse de acuerdo a través del diálogo, de la deliberación, hay una válvula de escape, que son las elecciones. Es decir, trasladarle al soberano, al pueblo, a la ciudadanía, que vote para solucionar estos conflictos, ¿ok? Entonces, esta es una situación válida y hay un precedente del año 2000 en la que se habilitó un adelanto de elecciones como producto de una crisis política. Entonces, es constitucionalmente válido y posible. Eso es lo primero. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en el Congreso? Lo que ocurre es que para modificar la Constitución y cambiar los plazos de 5 años del presidente y del Congreso, se requieren 2 legislaturas sucesivas ordinarias.
¿Cuánto dura cada legislatura?
Quiere decir esto, que en 2 momentos diferenciados de 87 votos el Congreso La legislatura dura aproximadamente 5 meses, ¿no? Casi 2 semestres que se divide el año. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que hasta diciembre de este año, o sea, el año pasado, mejor dicho, del 2022, se tenía la oportunidad en una primera legislatura. Y luego, a partir del 1 de marzo, se comienza la segunda legislatura. Esto quiere decir que ahí, a partir de ese momento, se puede justamente aprobar esta segunda votación de adelanto de elecciones. ¿Qué es lo que ha ocurrido y por qué yo coincido con tu lectura, estimado René, que el Congreso nos está paseando? Lo que hizo el presidente del Congreso de manera unilateral, porque así lo establece el reglamento del Congreso, es extender la legislatura, que inicialmente se vencía el 15 de diciembre, hasta el 31, ¿no? El 31 de enero. Es decir, se amplió casi un mes y medio más. Y luego, lo que se argumentó es que luego en la siguiente legislatura, en el 1 de marzo, se tendría que hacer la segunda votación. Y esto lo que permite es ampliar, flexibilizar y generar más espacio de que el Congreso se mantenga en su posición. ¿Qué se hubiese podido hacer si el Congreso realmente quisiera un adelanto de elecciones de manera inmediata y de forma que la segunda era mismo legal que interrumpa este ánimo político? Lo siguiente, hubiese podido cerrar, como te digo, estimado René, el 15 de diciembre la legislatura anterior y habilitarla el 1 de febrero, después de 2 semanas, una segunda legislatura. Con esto, digamos, en los siguientes días ya tendríamos aprobado un adelanto de elecciones. Lo que quiero decir con esto es que hay un cálculo político de querer permanecer en el poder, hay un espacio de darle oxígeno a la permanencia de este Congreso y también definitivamente no hay una premura, ni se está entendiendo que la ciudadanía está exigiendo adelante elecciones hoy o lo antes posible, electoralmente, digamos, de forma responsable, pero no para abril del año 2024, que es un plazo excesivo para la realidad que está viviendo nuestro país.
Claro, inclusive Dina Boluarte les ha pedido que se apuren. Ahora bien, antes de analizar un poco las razones como el cálculo, ayer Richard Arce creo que se equivocó en una entrevista, habló de 87 votos en segunda legislatura, él como analista, él es congresista esta vez, pero alguien lo corrigió y dijo no, eso es en la primera legislatura, en la segunda legislatura son los 2/3 de los congresistas. ¿Cómo es esto?
Sí, el artículo 206 es muy claro. Se requieren 2 legislaturas sucesivas ordinarias de mayoría calificada, 2 veces 87 votos, para modificarla solamente en el Congreso. Si se tiene, por ejemplo, menos de 87 votos, se tendría que someter a referéndum y ya no a una segunda legislatura. ¿Qué es lo que ha dicho el excongresista Richard Arce? Ha dicho que si se tienen los 87 votos en la primera legislatura, pero no se logran los 87 votos en la segunda legislatura, se tiene que ir a referéndum. Que eso no lo dice la Constitución ni lo dice la ley, pero creo yo, en base a principios de participación ciudadana, que sí lo reconoce la ciudadanía, es claramente un camino que si en una segunda legislatura se superan los 66 votos, pero no se llegan a los 87, se habilita el camino del referéndum, a pesar de que sea una segunda votación. Entonces, no es de todo inexacto lo que se ha dicho, pero lo que sí hay que tener claro es que se requieren 2 mayorías de 2/3, 87 votos, si el Congreso, solamente el Congreso, quiere modificar la Constitución. Pero si quiere hacer,
o sea, no está lo que hace no está un referéndum,
se requieren entre... mi lectura, y este es un análisis más político, es que no está garantizado que cuando llegue la siguiente legislatura, primero, a partir del 1 de marzo, esto no es una garantía que se vaya a dar. Simplemente es una forma de ganar nuevamente oxígeno, de que a ver cómo se van desarrollando las acciones, a ver cómo se va bien debilitando el gobierno y el Congreso pueda permanecer un tiempo más. Esa es la voluntad que yo veo dentro del Congreso, sinceramente.
Tremendo, a costa de muertes, de enfrentamientos. Ahora, imaginemos que no adelantan la legislatura y empiezan en marzo, van a cobrar igual febrero.
Ahora, el gran problema, René, que se haya extendido hasta el 31 de enero la legislatura, es que ya no se puede, ajá, según el Tribunal Constitucional, crear una nueva legislatura el 1 de febrero, porque, ajá, lo que se requiere entre una legislatura y el otro, y es el espíritu del constituyente, es que hay un espacio de reflexión, de que se apacigue en las, claro, aguas, de que una reforma,
o sea, ya,
constitucional
ya
no sea
ya
algo
metieron,
cotidiano
ya
inmediato.
La yuca. Sí, ya nos metieron la yuca, perdón.
Ahora, lo otro...
El lenguaje coloquial, sí, dime.
Sí, y lo otro... Ahondando en ese lenguaje coloquial, para modificar, y esto lo dice, es una norma expresa, el reglamento del Congreso, la segunda legislatura sería a partir del 1 de marzo. Si se quisiera retroceder a febrero, no es una decisión de la mesa, no es una decisión de los congresistas, es una ley que tiene que ser modificada y requiere un procedimiento, normas de publicación. Entonces, esta es realmente un pedido que desde mi punto de vista es válido, pero legalmente no alcanza, y ellos lo sabían muy bien desde que se amplió la legislatura anterior hasta el 31 de enero. Entonces, yo coincido con tu lectura de que esta es una paseada y que como hay confusión en los términos legales, en los plazos, pues eso lo utilizan para justamente validar su decisión, que creo que es algo que es incorrecto.
Para seguir cobrando y seguir más tiempo en el poder. La última pregunta, vamos al otro lado. En este momento, las reglas actuales, y esto tiene que quedar claro, las reglas actuales solo permiten una eventual asamblea constituyente a través de los votos de los congresistas, ¿no? O sea, volvamos a tocar ese tema, por favor. No es que en este momento no es democrático preguntar en un referéndum a la población, que es con lo que nos extorsionan también los señores de la izquierda extrema.
Sí, René, hay que tener claro que nuestro sistema constitucional ha diseñado un referéndum ratificatorio. ¿Eso qué quiere decir? Luego de que el Congreso aprueba una norma. No ha diseñado un proceso plebiscitario, que es, por ejemplo, consultar a la población sobre una decisión política, como por ejemplo lo que ocurrió en Colombia con el proceso de paz o el Brexit de Inglaterra. Entonces, nosotros tenemos procesos ratificatorios. Y por más, si había una interpretación de acuerdo a un artículo constitucional de la participación política, el Congreso ya cerró esa posibilidad de que haya un referéndum directo para una asamblea constituyente. Entonces, para habilitar ese espacio, esta nueva metodología de asamblea constituyente, se requiere una modificación de la Constitución porque no está previsto. ¿Okay? Y eso requeriría un acuerdo político. Sin embargo, en lo que tú mencionas, René, y es algo que hay que tomarlo en cuenta, si nosotros vemos las encuestas, y creo que lo mencionabas muy bien, yo creo que hay una confusión sobre la diferencia entre el cambio de constitución, modificaciones a la constitución y asamblea constituyente, y me explico. Una cosa es cambiar la constitución, es decir, dejar esta y pasar a una nueva, borrón y cuenta nueva, básicamente patear el tablero, y en ese caso la constitución sería modificada en forma total, y eso tiene un respaldo del 40% de la población. Pero 45% de la población te dice modificaciones puntuales, parciales, o reformas a ciertos extremos o capítulos de la Constitución. Y eso es si queremos una nueva Constitución o queremos modificar la actual. Pero luego se hace una pregunta sobre la Asamblea Constituyente, y si la leemos de manera completa, dice, si usted está de acuerdo o no para convocar una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución. Y eso ya no supone una nueva Constitución, René. Supone modificar la Constitución actual. No sería una nueva Constitución. Entonces, lo que hay una confusión desde mi punto de vista es que la población está de acuerdo con la metodología, con el mecanismo de llamar a un Congreso constituyente democrático distinto al actual para que ponga las modificaciones a la Constitución que tenemos al día de hoy y incorporar algunos asuntos adicionales. Entonces, creo que es 69. No refiere a que la población quiere un cambio total, absoluto, y que de la noche a la mañana toda la población quiere un cambio de reglas inmediatas de las estructuras sociales, económicas, políticas, sino, desde mi punto de vista y al leer la pregunta, la población quiere un cambio y que no lo haga este Congreso, que no quiere una modificación parcial, pero que no lo haga este Congreso, que lo haga un grupo de personas encargadas con una finalidad específica.
De acuerdo, y creo que... Exactamente, y creo que vamos a llegar al punto. ¿Cuál es el punto? Si quieres una nueva constitución, vota por los congresistas que en la próxima campaña te lo ofrezcan. Y ahí salimos del asunto.
Y ahí eso ha amarrado, estimado René, salidas políticas a la situación en la que nos encontramos. Con la renuncia de Dina, porque el problema aquí es que la presidenta le traslada toda la responsabilidad del Congreso, que lo es como lo hemos identificado. El Congreso es responsable de que no haya un adelanto de elecciones lo antes. Pero quien tiene la sartén por el mango, hablando de forma coloquial, es la misma presidenta de la República. Ella renuncia y tendría que convocarse de manera inmediata a elecciones. Yo creo que ahí, a través de un acuerdo político, debería ser un proceso de elecciones inmediato con un proceso complementario hasta el 2026, porque como no van a cambiar las reglas, como no van a cambiar nuevas reformas constitucionales, lo ideal sería que esta sea una válvula de escape al contexto actual, renuncie Dina, entren nuevos congresistas y que para el 2026 tengamos todos los a través de las reformas constitucionales que se requieran, ¿no? Y ahí tengo una opinión adicional que quisiera desarrollar si es que hay un poco de tiempo.
No, ya no tenemos tiempo, pero te voy a invitar a nuestros otros espacios para profundizar sobre estos temas de Asamblea Constituyente, que lo estás desmenuzando muy bien y creo que es importantísimo desmenuzarlo. Hablamos por interno para tener y ofrecerte otros espacios. Dime. Rápidamente, que me
un minuto,
que me
René, si me permites. Yo creo que lo urgente no sería Asamblea Constituyente, sino una Asamblea Constitucional, que sean con límites de tiempo y con ciertos temas específicos, y eso lo consultamos a la población. Creo que hay que cambiar la metodología y ser creativos. Eso es lo que dejo como reflexión final.
Interesante. Tenemos que profundizar sobre eso, estimado Diego Pomarea. Muchas gracias por estar con nosotros en Grado 5. Nos despedimos rapidísimo, porque ya superamos el tiempo permitido por el señor Patrick. Muchas gracias. Hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.